Sí, porque ayer hablamos, tuvimos una linda columna por el día del matrimonio igualitario. En realidad ya el día de hace poco fue el día de lo que empezó siendo el orgullo gay y en esa columna yo te contaba, le contaba a la gente que empezó siendo el día del orgullo gay, pero con los años, con el paso de los últimos 15 años, se fueron sumando siglas y hoy es el día de no del orgullo gay, sino del orgullo LGTBI+, a medida que se fueron sumando diversas identidades sexuales. Y como ayer hablamos del matrimonio igualitario, que tiene que ver con los gays, con los homosexuales y con las lesbianas, me quedé pensando en un ensayo que yo escribí sobre una historia de transexualidad. Y quería agregar esta historia a lo que comentamos ayer, porque también pertenece, bueno, es una de las varias disidencias sexuales que existen en este momento, y yo incluí en mi libro Lo Femenino, que es uno de mis favoritos realmente, porque tiene una estructura, son como 4 o 5 ensayos cortos y un cuento, o sea, un libro muy libre, digamos, con mucha libertad de estructura. Este es más que un ensayo, una historia de vida, se llama de Eduardo y María Laura, que son una misma persona. En realidad, Eduardo fue Eduardo hasta los 30, más o menos hasta los 30 años, y actualmente es María Laura, y puedo decir su nombre, María Laura Alemán, que cuando yo hice el libro hace ya algunos años, recién asomaba como una compositora del under, y ahora ya es más conocida. Entonces está bueno que se conozca su historia también, porque además el libro yo lo presenté en la Feria del Libro con Vic y con ella, y María Laura estaba muy emocionada, porque el libro se llama Los Femeninos, estaba muy emocionada de estar ahí presentando ese libro, que contaba su historia, y que su historia fuera contada en un libro que se llamara de esa manera. Bueno, y cuando Eduardo era Eduardo, que era, pertenecía a una familia, a una familia de clase acomodada, con una quinta alquilada para pasar juntos todos los veranos, todos los primos, y había muchos primos jugando. Más o menos a los 12 o 13 años empezó a sentir, un día tuvo un impulso, que él mismo no entendía, y se decoloró un mechón de pelo. Y lo hizo sin saber muy bien por qué lo hacía. Tuvo ese impulso. Cuando hicimos las entrevistas para el libro, contaba que en esa quinta, los primos y las primas, había un momento de la siesta donde a las chicas las llamaban para lavarles el pelo, para ponerlas lindas para la merienda, para la cena, no sé. Y los varones se quedaban jugando. Y que él se quedaba siempre con la atención puesta en los sonidos que salían de adentro de la casa, donde a las primitas o a las hermanas les estaban lavando la cabeza y después las peinaban y todo eso. Pasaron unos años y él tuvo ese impulso de decolorarse un mechón de pelo. Y así empezó la historia de ir percibiendo que había algo dentro de él que tenía que ver sobre todo. Esto es lo maravilloso de lo humano, ¿no? De lo enigmático de lo humano. Empezó por la cabeza, empezó por el pelo. Él después se casó, se puso de novio, se casó, jugaba al rugby, era un rugby muy valorado en hindú, toda su familia era de rugbyers.
Un juego tan rudo, Sandra,
sí,
donde hay que poner el cuerpo.
De Man of the Match fue elegido, o sea, un tipo premiado, muy querido por sus compañeros, que después cuando se destapó lo de su transexualidad, lo aceptaron, y hace mucho de esto, pero lo aceptaron muy bien y fue muy contenido por ese grupo y también por su familia. Pero bueno, también ese impulso de la decoloración siguió con él. Y cuando estaba casado, él le pedía a la mujer que le decolorara el pelo, que le hiciera reflejos, algo por el estilo. que en esa época se veían muchos varones, no necesariamente homosexuales, que se hacían mechitas en el pelo, digamos, ¿no?
Sí.
Hasta que un día la mujer le quemó el pelo, y tuvo que ir a una peluquería de barrio a ver si le podían hacer algún arreglo. Y cuando entró a esa peluquería y escuchó el sonido de la peluquería, el sonido ambiente, ¿no? Las risas de las mujeres, bueno, algo en él volvió a esa infancia. Él no lo asoció en ese momento, ella, mejor dicho, ya es hace muchos años ella, no lo asoció en ese momento, pero cuando estábamos trabajando en la desgrabación de su historia, la asociación la hice yo, y ella se emocionó mucho porque nunca había linkeado esas dos escenas, la de su infancia, de quedarse escuchando los ruidos de las voces de sus primitas y sus hermanas, y lo que le pasó cuando ya casado y sin cuestionarse su sexualidad, simplemente sintiendo que le estaba pasando algo raro, que se sentía que había algo de mujer en él que estaba saliendo y que le salía por la cabeza. Bueno, la cuestión es que se quedó un año trabajando gratis en esa peluquería, limpiando el piso, solo para escuchar el sonido. Lo calmaba, le daba todas las emociones que ella sentía que se había perdido habiendo sido tratada y educada como un varón, cuando desde muy chica toda su identificación, que por supuesto estaba siendo obturada, porque hay que tomar esa decisión, hay que afrontar esa verdad íntima, ¿no? Y hay que contárselo a la familia, bueno, lo contó y fue aceptado. Bueno, cuando fue aceptado eso, se fue de la casa. Y hay un detalle que a mí siempre me emocionó mucho. Cuando se fue a vivir de Recoleta a Once, ya viviendo como una mujer y vistiéndose todos los días, porque se vestía como mujer pero muy a hurtadillas o solamente los domingos, había hecho como un trato con su familia. Cuando llegó el momento de dar el gran paso y hacer el salto, y se fue a vivir a Once, comenzó una etapa de caminatas muy largas, de Once a Puerto Madero, de ahí al Congreso, y caminaba y caminaba y caminaba, y ella misma decía que caminaba para ser vista, que ahora que se vestía de mujer después de 30 y pico de años de haber estado esperando ese momento, conscientemente a veces e inconscientemente mucho tiempo, sentía la necesidad de ser vista, de visibilizarse. Cuando uno habla de la visibilización, y esto incluye a las minorías sexuales, a las disidencias, pero también incluye a muchos otros colectivos invisibles, y lo dice uno de América Latina. Bueno, empezó a sentir la necesidad de estar mucho tiempo en la calle para que la vieran vestida de mujer. Esa era una postergación que había pasado muchos años esperando. Y finalmente, bueno, es muy rica la historia, pero para no hacerlo muy largo, te cuento una de las cosas que a mí más me impresionaron también después. Yo no, ella es de un tipo de mujer que no coincide para nada con el tipo de mujer que por ahí uno ve en otro tipo de disidencias sexuales. Es decir, no es sexy, no busca la sensualidad, su idea de lo femenino no tiene nada que ver con, por ejemplo, Flor de la B, ni con los tacos altos, ni con las tetas grandes, ni con nada de eso. Tenía que ver solamente con ser una señora, casi te diría de batón, y con componer música y con hacer todo lo que seguía haciendo y había hecho hasta ese momento, dirigir coros, y hacer música con amigos y amigas, hacer trabajos solidarios, enseñar música a niños carenciados, y después en el año 2009 hizo el cambio de sexo. Y yo muy tímidamente en ese momento le pregunté, ¿y ahí qué pasó? No, mi pregunta no tenía que ver con buscar una respuesta que tuviera que ver con la sexualidad, pero podría haber pasado que la respuesta tuviera que ver con, bueno, no sé, un tiempo después tuve mi primer vínculo afectivo con un hombre, ¿no? La respuesta fue, inmediatamente después que me operé, lo que hice fue empezar a estudiar matemáticas. Que me pareció maravilloso, porque así es así somos de enigmáticos, y cuando se deja florecer una verdad tan tan honda y tan difícil de afrontar como esa, primero a mí me vienen como el deseo de una mirada colectiva mucho más piadosa sobre este tipo de personas que tienen que afrontar decisiones vitales tan complejas y que saben que afrontan también desafíos de desprecio, de ser mal mirados, de no ser tenidos muy en cuenta para cosas que exigen responsabilidad, porque hay prejuicios, hay...
Sí, pensaba, te interrumpo, no sé si piadosa, una mirada más empática, más solidaria, en el sentido de dar y escuchar el propio deseo, el verdadero deseo. Cuando vos decías, fue y trabajó un año en la peluquería, pensaba, porque tenía ahí seguramente una sensación de pertenencia a un mundo que le había sido esquivo en la infancia y que recuperaba de alguna manera en esa adultez, ¿no? Es la posibilidad de asumir lo que uno quiere ser en libertad, más allá de cualquier cosa. Pero eso obviamente te hace libre y seguramente muy feliz.
Sí, exactamente. Tiene que ver con la empatía y tiene que ver con también, cuando uno es empático con alguien que tiene una historia así, también está siendo empático y está siendo también piadoso. A mí la palabra piedad me gusta. Con las propias limitaciones, ¿no? Con lo que hablábamos ayer. Con esas decisiones que muchos otros o muchas otras, aunque no sean decisiones tan complejas o tan difíciles de afrontar, tardamos mucho tiempo o a veces no lo hacemos nunca. Así que chapó para María Laura Alemán.